Insider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Madre mía, vaya semanita que hemos tenido. Bueno, del Balón de Oro ni hablamos. Fernando Robles, que lo tengo aquí. Fernando, bienvenido.
Buenos días o buenas tardes, depende cuando lo oigan los oyentes.
Sí, el podcast se puede escuchar en cualquier momento. Cualquier
hora, no, el Balón de Oro no, porque me parece que Rodri está muy bien. Ha ganado una persona que lo podía ganar. Y vamos a dejarlo ahí.
Y tenemos invitado además que, fíjate, ahora cuando lo he visto, lo vi hace unas semanas en el Open, ¿no? Coincidimos, Javi Colomo, bienvenido a tu casa.
¿Qué tal? Buenos días.
Fuiste el segundo invitado que tuvimos después de Gonzaga cuando cogimos el programa. Todo, o sea, el primero fue y el segundo fue Javi Colomo y está aquí. Bienvenido. ¿Te pregunto del Balón de Oro o...?
Bueno, a ver, soy muy madridista y muy futbolero y, bueno, al final los periodistas son los que han votado. Me hubiera gustado, creo que ha sido un jugador determinante. Oye, muy feliz por Rodri, que al final es un jugador español, feliz. Pero oye, yo creo que se lo merecía, esa es mi opinión y evidentemente, pues, es lo que hay.
Está claro, pero como este programa también, es de golf, pues vamos a hablar de golf, pero teníamos que darle la pinceladita de fútbol, porque si no, Fernando me canea, ¿eh? Porque a Fernando le gusta más el fútbol, yo creo que casi más que el golf. Bueno, el baloncesto también.
Sí. A mí me gustan todos los deportes. Evidentemente, mi vida profesional ha girado en torno al golf, pero también he hecho NBA, he hecho NFL, he hecho fútbol, he hecho unas cuantas cosillas.
Oye, hay que decir que no está Isabel Trillo, que la tenemos hoy en Tailandia.
¡Qué envidia!
Sí, qué envidia.
¡Qué envidia!
¿Eh? Sí, qué envidia. Sí, nosotros aquí y ella en Tailandia de vacaciones. Pero bueno, la vida es así. Pues vamos a empezar con nuestro programa. Y ustedes dirán, Fernando Robles, ¿qué pintas aquí hoy? Pues Coparana.
Sí, claro, Coparana.
Como tiene que ser.
Coparana, sí. Hemos tenido el fin de semana pasado a la final en la Real Sociedad de Golf de Neguri, donde tuvimos a 100 jugadores, 45 competidores por la Copa Arana, propiamente dicho, y después un torneo de invitados. Bueno, pues estuvo maravilloso, el tiempo nos respetó, que eso es importante. Uh-huh. El campo estaba fantástico, como no podía ser de otra manera. La Real Sociedad de Golf Neguri es un campo increíble, es uno de los grandes diseños de Javier Arana. Y bueno, y la fiesta acabó ganando el equipo local, o sea que más no puede pedir. O sea,
todo salió como estaba previsto.
Estuvo muy cerca, hay que reconocerlo, el Real Club de Golf de la Cerdaña, que se quedó a cuatro golpecitos, o sea, cuatro puntos, y la verdad es que estuvo ahí, lo tuvo ahí, ¿no? Lleva varios años en que la Cerdaña está muy cerca de ganar la Copa Arana y creo que algún año lo conseguirá, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues ya sabes, un fin de semana de comunión con todos los campos de Arana y lo pasamos muy bien, la verdad, o sea, eso es lo que hay. Y bueno, pues ya preparando el año que viene es el décimo aniversario.
Eso es lo que te iba a preguntar, que se cumplen 10 años.
Años ya de la Copa Arana.
¿Cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Oh, sí, parece increíble. Parece que fue ayer cuando lo pusimos en marcha y mira, ya estamos en 10 años. Ya, uh-huh. Ya tenemos el campo final, el campo donde será sede de la final, que lo será Race, que fue el primer campo que recibió la final y lo será en el año que viene.
Bueno. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Quién te lo iba a decir a ti, Javi Colomo?
Hombre, el tiempo vuela.
Tiempo
bueno. Hay que vivir fuerte.
Ahora estábamos hablando antes en la redacción, le estaba preguntando, bueno, Javi, ¿cómo ha ido tu vida? Pues mira, dejé los palos y tal, no sé qué, mil cosas y ahora vuelves. Vuelves, pero bueno, no solo a jugar, sino con más aspectos en tu vida.
Sí, es que tampoco sé estar quieto, pero hay momentos, ¿no? La vida da muchas vueltas y hay momentos también de relajarte. Y dedicarte a una cosa, ¿no? Tampoco puedes abarcar demasiadas, pero bueno, de repente se me juntan dos nuevos frentes, el de los viajes que te comenté, ¿no? Sí. Los viajes de golf que queríamos hacer y ya lo hemos puesto en marcha, a ver si empieza ya a salir el primero. Y de repente, pues esto fue justo antes del Open de España y sucede el Open de España como sucedió y claro, con la victoria de Ángel Hidalgo, pues que me vine arriba. Y dije, me dio mucha envidia cómo lo disfrutó y cómo se vivió. O sea, yo me me convertí en una especie de ahí de hooligan en la final, en el playoff, y dije, es que yo quiero volver a estar ahí. Evidentemente es muy, 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 muy difícil. Y bueno, tengo un poco esa ilusión, por lo menos, del año que viene jugarlo, a través de ganar la previa. Y además Ángel Hidalgo ya me ha dicho que me reserva su vuelta de entrenamiento.
¡Ah, qué bueno! Qué
Así bueno. Que bueno, pues oye, tengo casi un año, ¿no?, para prepararlo. Y desde el día justo siguiente al Open de España, bueno, pues me di mis 7 horas de clase, como casi cada día. Y ya casi estaba anocheciendo y me iba para casa. Y bueno, me crucé con Gonzalo Fernández Castaño, ¿sí?, allí en el club, ¿no?, en Puerta de Hierro. Y me dice, ¿qué, vas a volver y tal? Y dije, pues no lo sé. Y justo, bueno, ya te digo, estaba metiendo en el coche la bolsa y dije, Javi, es el momento, hoy o nunca. O sea, es el momento de retomarlo después de 5 años.
Y 5 años.
5 años en el que no quería saber nada de darle a la bola. Nada.
Pero no del golf. O sea, de darle tú a la bola. O sea,
de
pero
yo
dentro
darle,
de
yo darle a la bola con un objetivo, sí, de competir o de ganar algo. No, cero. Se me habían al final la forma en la que tuve que dejar los palos, pues no fue la adecuada. Y bueno, no la adecuada, es que al final pues son situaciones de vida, ¿no? Una situación familiar, también, oye, pues económica, porque ya sabéis que ir hasta ese era carísimo. El competir es muy costoso y bueno, entonces cada vez se hacía todo más complicado, ¿no? Entonces, por salud mental, salud de familiar, pues bueno, lo tuve que dejar y a los pocos meses de dejarlo dije, es que esto es definitivo. Entonces me tengo que buscar la vida de otra forma.
Claro, pero Javi, tú, tu carrera, por ejemplo, en Asia fue, dentro de lo que cabe, bastante buena. Tú te ganaste la vida más o menos bien. Sí. Evidentemente, el viajar y tal, y bueno, casado con una niña pequeña y tal, pues eso también, y ahí fue el botón, creo, que te hizo cambiar todo.
Sí,
pero tú tenías una buena carrera ahí.
A ver,
hiciste un buen camino.
Que sí, no, desde luego. Tú te vas dando cuenta de que hay gente que de repente te pasa, ¿no?, por la derecha y dices, ostras, ¿y por qué este jugador, si yo cuando entreno con él, es que no me gana? Pero a la hora de ponerte delante de la bola con presión, pues oye, al final te saca algún golpecito, ¿no? Luego también tienes que mirar un poquito hacia abajo y te tienes que dar cuenta de cuánta gente no llega a donde tú has llegado. Entonces al final siempre hay gente mejor que tú, pero hay muchísima más gente, en mi caso, oye, pues que no ha llegado. Entonces pues al final yo estoy súper satisfecho. En ese momento a lo mejor no era tan consciente y me metía mucha presión y me metía demasiadas expectativas y eso me, pues de alguna forma me frenó mucho, ¿sabes?
Pero fíjate, a lo mejor eso es un poco, no sé, Fernando, como que piensas, un poco chocante, porque si has llegado, estás jugando a un buen nivel y dices, pues te ves en una situación un poco ahí convulsa, que no sabes qué hacer, bueno, pues ya que estoy aquí voy a seguir echando para adelante. Pues tú dijiste, paro.
Bueno, a ver, si es que yo he estado allí prácticamente 8 temporadas.
Claro, es que, ¿no?,
En mi séptima temporada, pues me saqué el hombro. Uh-huh. Y entonces eso ya sí que fue un poco definitivo. Después de 5 meses de rehabilitación, pues volví con una exención médica y ya era alargar algo que no tenía más recorrido. Entonces, pues decidí en la octava temporada parar después de 4 torneos y decir, a ver, ya está, hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Oye, no sé si volveré, pum. Y bueno, dice, venga, me tengo que ganar la vida con algo. Yo sabía dar clases.
Digo, Javi, que recuerdo una temporada de ahora que estás diciendo que estuviste muy cerca de entrar en el Masters. Muy cerca.
No,
de
en
entrar.
Fue en el British.
El British.
Sí,
un
golpe.
Fue un grande que sí, te quedaste muy cerca.
Un golpe.
Muy cerca.
Lo jugué en Tailandia, la previa, y ya está, había 5.
¿Eso hubiera supuesto algún cambio? Porque...
No, que va.
No piensas que, no sé, porque claro, son 8 temporadas, como dices tú, pero estás jugando en el circuito asiático, que es un circuito complicado, que es un circuito que está lejos, que es un circuito, uh-huh, que te deja un poco lo que hablábamos antes arriba, ¿no? Que estás,
sí,
solo,
sí,
que te cuesta
¿Un
tener...
Circuito duro.
Es durísimo, pero al final es que esto...
Si hubieras tenido la oportunidad, esto es golf ficción, ¿no? Pero si hubieras tenido, uh-huh, la oportunidad de haber conseguido la tarjeta para el Tour Europeo, ¿eso hubiera cambiado algo? ¿Crees que hubiera cambiado,
sí,
algo?
No, es que son 2 cosas. O sea, tú te metes en un grande y salvo que lo ganes, teóricamente no va a suceder nada. Pero yo estuve también a 2 golpes, después de 6 días de competición en la final de la escuela. No me acuerdo el año que era, pero fue justo antes de Asia, si no recuerdo mal. Y no cogí la tarjeta por esos 2 golpes. O sea, que del 40, esa es la vez que más cerca he estado de conseguir la tarjeta del circuito europeo. Hombre, pues ahí ya tienes un año entero para para cada semana, ¿sabes? Tener esa oportunidad de pegar el pelotazo, o bueno, al final del año mantener la tarjeta y consolidarte, bla, bla, bla. Y no sucedió, y por eso fui a Asia. Y en Asia, pues, bueno, pues es una escuela increíble de vida, de golf.
¿De palos? Porque palo me refiero de recibir palos, porque claro, o sea, claro, es un país que...
A eso me refiero, que al final es una escuela de vida tremenda, ¿no? Claro. O sea, decir, oye, que yo me he ido allí con una mano prácticamente delante y otra detrás, me fui con mi mujer, por suerte con el apoyo de mi mujer, y allí hicimos carrera. Y también con la idea de, oye, de meterte en el circuito europeo y de ir creciendo. Y por H por B, pues no, terminé de dar ese salto, que tampoco es que sea tan fácil, evidentemente. Pero,
hombre, bueno. Recuerdo, perdóname, yo recuerdo en alguna ocasión haber escuchado ¿no? la vía Colomo, ¿no? O sea, hubo un momento en que fuiste el ejemplo para muchos jugadores que no tenían la capacidad, la suerte o lo que fuera de haber entrado ni en el Challenge ni en el Tour Europeo y se habló de esa vía Colomo, ¿no? De irse a Asia a jugar ese circuito, ¿no? O sea que...
Así es. Bueno, ya había habido otros jugadores que lo intentaron y nunca habían logrado la tarjeta. Y yo fui en 2012, bueno, 2 años atrás, que yo estaba en el Challenge y alguien me decía, oye, pues aquella es una buena posibilidad y tal. Y yo dije, ni de cachondeo me voy yo hasta allí. O sea, vamos a ver, yo estoy aquí en el Challenge, estoy creciendo aquí, pim, pam. Y de repente, después de 2 años en el Challenge, pierdo la tarjeta y entonces dices, ostras, pues a lo mejor me voy a tener que ir para allá, pero no tengo cash, no tengo dinero para soportar esto y tal. Y ya sabes que el tema de sponsor siempre es muy difícil. Y dije, bueno, ya está. Queda la final del Peugeot Loewe Tour, que hay, creo que era 12.000 euros para el...
Sí, por ahí era.
Y dije, bueno, pues ya está, hay que ganarla. Y con eso tiramos. Y gané por 3. O sea, fue brutal. Fue dicho y hecho. Y dije, pues ya está. Hay que comprar los billetes. Vamos, ahora mismo, esa misma noche, ¿no?
Claro.
No me acuerdo si fue esa misma noche o a los siguientes días, pero teníamos claro que con ese dinero es que estaba todo planificado. Y fui con una determinación que era imposible por mi seguridad, no sé cómo explicarlo. Digo, es que una tarjeta es mía. Y bueno, de hecho, yo es que me fui como 6-7 días antes para allá, para adaptarme, simplemente, oye, conocer el país. Por eso al final, y Tailandia es como mi segunda casa. O sea, es que si yo tengo que terminar viviendo en algún país que no sea España, es allí.
¿Sí?
Claro, y por eso de ahí viene un poco ese proyecto de los viajes.
Claro.
O sea, dar a conocer un país...
Ahora no lo cuenta, lo de los viajes ahora no lo cuenta. Ahora no lo cuenta, que tenemos mucho tiempo. Vamos a también con nuestras noticias, porque en el PGA Tour se disputó el Championship Zozo. ¡Ole, Zozo! En Japón. Por cierto, que este torneo ya tiene unos años, pero sobre todo se hizo súper famoso por la victoria 82 de Tiger, ¿no? La que igualaba.
Sí.
Sí, exacto. En el 2019. ¿Cómo pasa el tiempo volando? Es que me parece increíble.
No me digas eso, que me empiezo a verme mayor.
No, de verdad, te lo digo en serio. Y la victoria del colombiano Nicolás Echevarría. Uh-huh. Su segunda victoria en el PGA Tour. Por cierto, lo estuve siguiendo. Hombre, eran unas horas un poco tal, pero lo estuve siguiendo. Y me llamó la atención, no frialdad, sino... porque frialdad para mí es una cosa y tranquilidad es otra. La tranquilidad de este chico. Iba por el campo, tal, no sé qué. Sabía que tenía la posibilidad, sobre todo los dos últimos hoyos, la sonrisa siempre, siempre puesta, porque la gente le iba aclamando, pero también llevaba ya síntomas al lado y tal, o sea, sí, sí. Y ya síntomas iba con una cara ahí del hombre, joya, a ver si este me va a pisar. Pues sí, te pisó.
Sí, sí.
Y él estaba como muy, muy relajado, no sé... este tipo de jugadores son impresionantes. Ahora vamos a hablar con nuestro primer invitado, que también ha dado una clase de golf, pero a mí lo de Nicolás Echevarría, me sabía quién era, pero la verdad que no lo tenía controlado, no sé vosotros.
Yo igual que tú.
No lo tenía mucho en el radar. Lo ves estos días porque bueno, está en el torneo y lo ves, y sí es cierto que da una sensación de tranquilidad y bueno, no sé si es la inconsciencia de decir, bueno, no tengo nada que perder, tengo aquí a Justin Thomas, que es el que tiene que ganar, claro. Y al fin y al cabo, bueno, pues si gano bien y le resuelve un poco la vida, porque todo, deja la tarjeta, ayer es ganador del PGA Tour, no sé, pero al final él solo... Me da la sensación, que tampoco lo conozco como para decir, ¿no? Pero decir, bueno, el que tiene que apretar es este. O sea, este es el que ha venido aquí de estrella. Este es el que han pagado para que sea la imagen.
Claro,
claro, Javi, tú que eres... Bueno, de nuevo, eres jugador profesional. En una situación así, con un nombre tan importante en la espalda tuya, claro. No es fácil que todo el mundo reaccione así, ¿no?
Yo creo que eso lo tienes que llevar un poquito ya de serie, o sea, el que te ponga esa situación, ¿no? Sí. O sea, al final es eso, o sea, y volviendo un poquito al fútbol es igual, o sea, parece que cuando juegan los otros equipos contra el Real Madrid se dejan la vida.
Sí.
Entonces, porque la presión
siempre
es
lo digo
del
yo.
Grande, pero hay gente que se hace pequeñita, ¿no? En ese caso, oye, pues igual que Ángel Hidalgo ante John Rahm, o sea,
sí.
Igual. Y lo iba disfrutando, y claro que estaría a 180 pulsaciones, pero está disfrutando el momento. Y bueno, yo siempre he tenido también esa sensación. Mi problema ha sido quizás llegar muy poquitas veces a esa situación, pero cuando está en esa situación lo he gozado, dices, pero ¿qué voy a perder el torneo? La presión,
o sea,
mala es lo que
de
decía Ángel.
Tú eres de lo que respira y dice, vamos,
bueno,
a...
respirar lo que puedes.
No, bueno, pero digo, pero que te lo tomas
pero...
con...
No, no, pero decir, oye, bueno, yo cuando gané mi primer campeonato de España, que fue contra Gonzalo Fernández Castaño, ya era un tipo que había ganado 3 veces en el European Tour y tal, y yo era, vamos, como un aspirante, yo no había ganado ni tan siquiera un campeonato de España como amateur en categorías inferiores, pero yo sabía que esa semana también, oye, por lo que sea, que ganaba, y no me digas por qué, y bueno, iba al playoff diciendo, bueno, es que bueno, es cuestión de que pase esto, que la copa es mía, y mira que Gonzalo, pues oye, un bicharraco, ¿sabes? O sea, al lado mía era, pues eso, David y Goliat.
Claro.
Y bueno, tal, no sé qué. Sí, Gonzalo además me quiso meter la presión porque es un competidor nato.
Sí,
y
él listo, Gonzalo, listo.
Y
listo.
Me dijo Gonzalo, me dice, bueno, Javi, a mí me encanta, oye, me encantan los playoffs porque como muy mal queda segundo.
Sí.
Como diciendo, tú tranquilo que vas a quedar segundo. O sea, yo me lo tomé por ahí.
Sí,
yo
sí,
no lo he hablado con él, pero vamos, que,
oye, pues
que si me escucha...
Es una bonita anécdota.
Me encantaría que me confirme, porque oye, yo le veo y tal, y al final no hablamos nunca de esto, hablamos de otras cosas, pero... Oye, pero estoy seguro que fue un poco por eso, ¿sabes? Y yo dije, te juro por, vamos, porque me muero ahora mismo, que yo pensé para mis adentros, pero por lo visto lo dije en voz alta, o sea, yo estaba en una nube. Y yo dije, bah, yo no estoy aquí para quedar segundo.
Qué bueno.
Y lo dije en voz alta, pero que te prometo que yo...
Sí, sí, sin intención de...
Y hubo algún periodista que estaba allí y que luego me dijo, Javi, nos dejaste a todos helados con la contestación que ya te había metido, o sea, el tema, la presión, Gonzalo, y cómo se lo devolviste. Digo, pero si yo no he dicho eso. Dice,
o sea,
estábamos todos ahí presentes, Javi, lo dijiste. Que nos quedamos todos, wow. O sea, sí. Y, o sea que, sí, wow. O sea que esa gente, aunque a lo mejor oye, lo tienen que llevar por dentro, pero están disfrutándola, están con una determinación que no puede pasar otra cosa, está escrito, no sé, igual que ahora con Topuria, ¿sabes? Que
sí.
Le escucha y dices, bueno, no, tal, es que venimos a por el cinturón.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero bueno, el otro a lo mejor pensará lo mismo.
Claro.
Pero claro, es que la fuerza que tiene este tío es... a nivel mental es incluso superior, o sea que al
claro.
Final, bueno.
Pues vamos a hablar del DP World Tour porque se jugó el Genesis Championship, que se jugó en Corea, mira, cerca de, bueno, todo ahí en el continente asiático. Y la victoria fue para Ben Am, uno de los anfitriones,
sí.
Y Tom King, que a mí me encanta cómo juega, y también otro que tiene un porte que me gusta en el campo, perdió en el primer hoyo de playoff. Pero lo nuestro, lo que más nos importa a nosotros, bueno, hay que decir que Manuel Elvira y Alfredo García Heredia pasaron el corte, Alex del Rey estuvo en la posición 14ª, pero sobre todo Iván Cantero, que hizo un torneo espectacular. Iván, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de hablar contigo. Fíjate, tengo aquí a Javi Colomo, tengo aquí a Fernando Robles y estábamos hablando de esa situación que vivió Nicolás Echevarría. Pues yo quiero preguntarte, cuando tú te veías que había posibilidades de estar arriba, ¿tú eres de los que son, eres tranquilo o la tensión puede contigo?
Bueno, a ver, depende de los casos. Esta semana era una semana diferente y un poco especial, porque al final sí, querías ganar, pero también querías mantener la tarjeta. Entonces era como un poco cruce de pensamientos, pero bueno, al final yo creo que esta semana, sinceramente, pensé más en la tarjeta que en ganar el torneo. Y el último día eso me lastró un poco en el inicio, pero bueno, yo creo que rendimos muy, muy bien y a mí esas situaciones me encantan. Al final es lo que dice Javi, que cuando estás ahí, yo diría que es mucho más difícil jugar por pasar un corte que por ganar el torneo, porque al final si no ganas, pues sabes que vas a quedar segundo, ¿sabes?
Claro. Mira, yo estaba viéndolo aquí el final, lo estaba viendo aquí en la radio, que estábamos empezando ya tiempo de juego, y no sé quién me dijo, algún compañero, no sé si fue Parra o no sé quién, me dijo, pero fíjate cómo se abraza con el Cádiz el jugador español y no ha ganado. Ha quedado eso, digo, sí, pero es que ya se ha resuelto el año que viene su contrato de trabajo. Y eso era importantísimo, bueno, lo más importante.
Hombre, claro, al final, joder, cambiaba muchísimo las cosas de poder jugar el European Tour en el 2025 a tener una categoría muy mala. Al final la diferencia es abismal. Y bueno, al final que también está un poco desde fuera no percibe todo el año que llevamos y lo que conlleva lo que hicimos. Entonces, es normal que los sentimientos al final salieron ahí en el 18.
Sí, se te vio. Oye, ya tienes todo resuelto, gracias a Dios, pero ¿qué balance haces de esta temporada? Aunque todavía no ha terminado.
Bueno, sí, la temporada 2024 ya acabó, ahora
bueno, sí,
la del 2025
me refiero a semanas. Que tienen los playoffs y sí. Eso, sí.
Pero bueno, yo creo que un año pues inconsistente, irregular, un poco... lo que digo siempre, tuve un error ahí al principio de año en el cual pues el cambio de Cádiz no me vino bien y bueno, pues al final eso también me lastró un poco la confianza, los resultados no salían, sabías que habías hecho un poco mal las cosas y eso también mentalmente pues te hace un poco de daño, ¿sabes? Y bueno, pues al final yo creo que los errores me pasaron un poco de factura en ese sentido, pero al final tuve la oportunidad de poder volver con Adolfo y sacar la situación adelante y muy contento. Al final, pues un año que parecía negativo, pues para mí es positivo y creo que como persona avancé bastante.
Antes de que te pregunte Javi Colomo, tengo que decirte que Adolfo es mi hermano. O sea, que es mi hermano, yo lo quiero mucho, es un tipo fantástico, creo que formáis un equipo muy bueno. Además, Adolfo tiene ese punto también como de tranquilidad y luego tiene ese punto como de... Como diría yo, con perdón, de cabroncete. ¿Sabes qué te digo? Me pincha ahí un poquito y tal. Y yo sí. Creo que hacéis un equipo fantástico. No sé si piensas lo mismo, aunque yo creo que sí, porque estáis juntos.
Sí, hombre, al final, como te digo, yo al principio de año, pues, cuando dejé a Adolfo, no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿sabes? Entonces, bueno, también me vino bien para darme cuenta de que no puedo estar sin Adolfo. Es la realidad. Entonces, bueno, la verdad que sí, que Adolfo me tranquiliza por el campo, me conoce muy bien y sobre todo tiene esa garra que yo también tengo y cuando estamos en esos momentos, pues la sacamos los dos y yo creo que nos compenetramos muy, muy bien.
Bueno, es que bueno, tengo que decir, estamos aquí como en familia, ¿no?
Claro,
porque,
claro.
Adolfo es mi cuñado, o sea que tú y yo...
¡Anda!
¿No lo sabías?
¡No lo sabía! ¡Madre mía! Pero bueno,
claro que
esto
sí, o
ya
sea,
es...
Si es tu hermano, somos cuñados tú y yo.
No tenía ni idea. ¡Qué
sí,
bueno,
sí,
qué
sí.
bueno!
¡Ostras! Y no, es una gran alegría, Iván, ahora que nos escuchas. O sea, yo le escribí ayer, pues dándole enhorabuena y ostras, y doble enhorabuena por el año que has conseguido. Y sobre todo después de todo lo que has explicado y por darte cuenta, bueno, eso lo has dicho tú, del error, o sea, y todos los, y yo el primero, ¿sabes? Seguro que yo he cometido más de un error en mi carrera y si volviese atrás, pues oye, lo has solventado a tiempo y estoy hiper feliz por ti, por Adolfo. Y ostras, esto, como tú has dicho, como persona, es que un año, es que esto te forja no como jugador, o sea, lo que decía antes, que te forja como persona, o sea, Iván ahora va a tener mucha más confianza en sí mismo, lo que has aprendido este año en ese campo de golf, ese conocimiento para el año que viene, que eso es oro. Y si Adolfo está contigo y si sigue al lado, ya hacéis un tándem increíble, o sea, que toda la suerte del mundo para...
Adolfo, ya se lo dije cuando acabó el torneo, que tiene trabajo asegurado hasta que él quiera. Vía libre.
Mira, pues, es que es mi cuñado, pero es que es así, o sea, sí. No por nada. Pero es un tío enorme, o sea...
Sí.
Y sí, es súper fiel, ¿sabes? Y luego en el campo,
sí, sí.
Además, si te tiene que decir, oye, eres gilipollas, te lo dice. O sea, no puedes tirar ese palo y luego lo hablamos y tal. O sea, está bien y luego te da tranquilidad, pero una de cal, otra de arena, ¿no? Entonces, al final, porque yo lo llevé conmigo de vez en cuando. De hecho, cuando fallamos por dos la tarjeta del circuito europeo que os decía, él estaba en la bolsa.
Anda.
O sea, que nos podríamos haber llegado a meter y le habría cambiado la vida en aquella época. Pues no le cambió la vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero mira, ahora está en esta situación Y ostras, y Adolfo también viviendo unas historias muy chulas a los jugadores tan buenos como Iván, por ejemplo, ¿no?
Oye, Javi, tú que conoces entonces a Iván más o menos bien, sí. ¿Cómo lo destacarías como jugador? ¿Qué destacarías de Iván?
Pues muy sólido, muy sólido. Todavía es joven, o sea, que en el momento que tenga un poco más de tranquilidad y se note más asentado, no hay quien lo saque de ahí, estoy seguro.
Sí.
¿Vale? Iván, o sea, que al final lo difícil muchas veces es más bien mantenerse, sí, ¿no? Y él ya ha llegado y se ha mantenido y después de un año tan difícil, o sea, ahora mismo ha hecho lo más difícil. Oye, ojalá esto siga así, uh-huh, pero ahora mismo sí que está en una posición espectacular. Y ayer yo me levanté, antes de ayer, por el cambio de hora, sí, yo me levanté con los niños y dije, ostras, estos tienen que estar acabando ya. Y puse la tele y es que aparece Iván tirando el pádel 18.
¡Ah, qué bueno!
Digo, ¿cómo? Y claro, lo rápido, digo, ¿pero para qué es? No sé qué, ¿qué posición? No sé cuánto. Y va y la mete. Y desperté a mi mujer que estaba ahí medio en la cama haciéndose la remolona. Digo, tú, que han sacado la tarjeta, ¿qué tal? No sé qué. Y qué bueno. Fue una alegría enorme.
¡Qué bueno! Oye, Iván, para la gente que no te conoce, ¿cómo te describirías tú como jugador? ¿Qué es lo mejor tuyo? ¿Qué es tu mejor palo? ¿Qué es lo que más tienes que mejorar ahora mismo?
Pues mira, lo que mejor hago es pegar el drive 100%. La verdad que con el drive le pego muy fuerte y bastante recto para lo fuerte que le doy. Uh-huh. Así que creo que es una de mis cualidades.
No está mal.
Y luego,
sí, no está mal.
Sí. Y luego el juego corto, la verdad que lo mejoré mucho y también es uno de mis puntos fuertes. Y yo creo que lo que más tengo que mejorar es el juego largo. Hierros, que creo que con lo cerca que estoy del green me cuesta dejarlas lo cerca que me gustaría. Pero bueno, ahora empecé a entrenar con Jordi García y yo creo que vamos por el camino correcto. Y sobre todo yo creo que me falta mejorar un poco la cabeza, mi confianza y al final creerme de lo bueno que soy y de dónde tengo que estar, porque hay veces que mi cabeza se centra demasiado en los resultados y cuando cojo una dinámica mala, pues me cuesta volver a confiar en mí y eso tengo que cambiarlo.
Uh-huh. Iván, enhorabuena. Oye, ¿qué te planteas para el año que viene? ¿Cuáles son tus objetivos y cómo te planteas la temporada? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres jugar? ¿A dónde quieres ir? Porque ya has mantenido la tarjeta, ya tienes de nuevo la tarjeta, has recuperado esa confianza y ahora lo lógico es el siguiente paso, ¿no? ¿A dónde vas a crecer? ¿Cómo quieres crecer?
Hombre, pues el objetivo yo creo que tiene que ser claro, meterme en la final de Abu Dhabi. Y sobre todo yo creo marcarnos el ganar un campeonato. Yo creo que está claro el objetivo. Yo creo que mantener la tarjeta no tiene que estar en como un objetivo. Tiene que, al final, si juegas bien la vas a mantener. Yo creo que el objetivo tiene que ser ese, ganar un campeonato y meterse en la final de Abu Dhabi.
¿Y cómo te vas a plantear la temporada? ¿Dónde vas a poner el foco de tu temporada?
Bueno, como te digo, pues este año haciendo las cosas bien desde el inicio, ya creo que tengo un equipo de trabajo bestial y no voy a tocar absolutamente nada. Y bueno, eso ya te da una tranquilidad extra. Y sobre todo yo creo que es lo que te digo, marcar un poco, mejorar el juego largo y un poco la cabeza y nada, y seguir mejorando como persona y como jugador.
Y con la tarjeta que tienes, que ahora mismo no recuerdo la sección que tienes, ¿qué te permite jugar?
Todo, todo. O sea, me permite jugar todos los torneos que quiera este año. También puedo hacer un calendario, sí, todo.
O sea, que el calendario te lo puedes hacer tú directamente sin necesidad de estar esperando a tener plaza o no en los torneos. Eso, eso es, vamos, súper importante. El que tú puedas marcarte tu propia temporada, tus épocas de descanso, tus biorritmos, claro. El que sepas cuándo estás en alto, cuándo puedes estar, cuáles son los torneos que te vienen mejor, dónde tienes que estar. Pues eso es gloria bendita, vamos, para un jugador de golf.
Claro, y al final con la tarjeta del Challenge, pues estaba ahí, y sobre todo este final de temporada, que si entraba, que si no, que si iba a jugar aquí, que si iba a jugar allá, al final, pues también eso te crea un poco de, como, yo qué sé, de inseguridades y, joder, a ver si la semana que viene no entro, tengo que jugar bien esta, la semana tampoco, a ver, tal.
Claro, sí, que al final
Entonces yo creo que eso también te da una tranquilidad importante.
Por eso es tan complicado mantenerse.
Claro.
Porque tú llegas y ahora, venga. Todos esos jugadores consolidados tienen esas facilidades. Claro. Pero eres un pringado, al fin y al cabo, con tarjeta, pero tienes que ser una bestia para meterte.
Tienes que ganar. tienes que ganar al menos
o hacer, jugar muy bien.
Exacto, muy bien.
Mucho top 20, mucho top 10, estar ahí siempre.
Sumar, para... Fíjate, creo que uno de los grandes ejemplos, no sé si estaréis de acuerdo, es Jorge Campillo, que le costó ganar, pero que Jorge estaba siempre entre los 10, el cuarto,
pilón,
el quinto, el 2, el 3.
Pasando cortes y sumando. Pum,
y sumando,
pum,
y sumando, hasta que llegó la victoria y ahora ya es un espejo donde, por ejemplo, la gente joven que está llegando también se puede mirar. No sé si estás de acuerdo, Iván.
Sí, estoy claro. Es que es clarísimo. O sea, al final, el primer año para mí yo creo que es lo más difícil, mantenerte. Y luego ya, pues, hay que seguir... O sea, yo creo que la clave es ser consistente. Al final, yo este año fui totalmente lo contrario. Fallé 21 cortes de 30 y aún así mantuve la tarjeta.
¡Ostras! O sea, eso puede ser un récord, ¿eh? No sé si habrán hecho
pocos
muchos.
Pocos casos, ¿no? Pocos casos debe haber.
Por
así,
eso digo. Sí. Por eso...
En 9 torneos, conseguir los puntos para mantener la tarjeta es una barbaridad, ¿eh?
Y lo que sí demuestras, Iván, que tu cabeza funciona muy bien, porque ahí sí que hay que tener la cabeza bien fuerte, ¿eh?
Sí, funciona bien a veces, ya te digo. Claro. Otras veces se pone un poco demasiado negativa, pero bueno, por lo menos me doy cuenta y ya sé lo que tengo que mejorar, ¿sabes? Que lo peor sería decirte que sí, que tengo una cabeza privilegiada, pero no. O sea, mi cabeza, me peleo muchas veces con ella y es una de las partes que tengo que mejorar un poco. Pero bueno, por lo menos ya sé lo que tengo que mejorar.
Oye, y no lo sé, te lo pregunto desde conocimiento. ¿Tienes posibilidad de viajar a Estados Unidos?
¿A qué te refieres? ¿A
jugar algunos de estas invitaciones,
sí? Sí, jugaremos los dos torneos esos que hay compartidos con el European Tour, que ya jugué este año.
Ajá. Ah, qué
sí,
bueno.
Que al final esos son dos buenas oportunidades porque si de repente te da por ganar en ese torneo, tarjeta del PGA 2 años.
Eso te supondría ya el salvamento total para seguir con tu carrera. Oye, ¿cuántos años tienes, Iván?
Tengo 28.
Joder, si es que es un crío. Si es que tienes toda la vida.
Yo tengo 40 y todavía me pienso joven para algo. Pues imagínate este.
No, pues es que... Oye, por cierto, ¿qué te parece la vuelta de Javi a coger los palos y a jugar? Que ha dicho que se la va a jugar toda.
Pues me enteré esta semana en Corea, que lo comentó Adolfo, me dice, no, pues Javi ahora está
con ganas,
que no para de entrenar, no sé qué. Digo, joder, pues qué bien, tal, no sé qué. Nada, bien, si nunca es tarde para volver, mira, creo que un ejemplo clarísimo es Alfredo García Heredia.
Sí.
Hay muchos siempre, ¿no? Pero bueno, hay muchos
ejemplos.
Yo creo
que al final si tienes ilusión y ganas y al final hay otros con muchos menos años que le van a poner menos ganas que Javi seguro y quién sabe, quién te dice a ti que no juegue el Open de España y gane y es que esto del golf...
A ver, hay que soñar, que ¿sabes?
No cuesta dinero,
¿no? Claro, mi vida no va a cambiar. O sea, yo tengo un montón de clases a la semana, yo doy casi 40 horas a la semana. Los ratitos que tengo, pues entrenaré cada día prácticamente y oye, con todo el conocimiento, sobre todo la tranquilidad mental que ahora mismo tengo, ¿sabes? Porque además no tengo que demostrar nada a nadie.
Claro.
No, nadie. Y oye, y una experiencia brutal de muchos años, sé lo que es estar ahí y oye, es que si sale... Pues es un premio y es una historia muy bonita y por eso me ilusiona. Exacto. Y si no, dices, bueno, pues que no pasa nada.
Claro.
Si es que
bueno,
ya
es
está.
Lo que dices tú, que tienes la tranquilidad de que si no te sale, tienes la vida que tienes igual.
Esa es la gran diferencia.
O sea, al final eso no lo pueden decir todos.
Ah. Iván, te voy a dejar ya, pero te voy a decir unos nombres concretos y me contestas lo que tú quieras. Yo te digo nombres y tú me contestas. John Ram.
Jugón.
Del Lip ni comentamos, ¿no?
Pues no, a ver, el Lip yo creo que está evolucionando bien, la verdad. O sea, creo que están haciendo las cosas bastante decente. Al final, yo creo que yo siento que al final el futuro todo va a ir en torno a más ese estilo que lo que está haciendo ahora. Es lo que yo creo. Ajá. Ahora, lo que sea, no sé.
Perfecto. Sergio García.
Clase.
Uh-huh. David Puig.
Un gran amigo.
Y para cerrar el tema del live, Eugenio.
Desconocido.
Bueno, pues oye, mira, tiene las cosas muy claras. Ahora te voy a hablar un poco de algunos compañeros tuyos del DP World Tour. Hemos dicho Jorge Campillo.
No sabría describírtelo con una palabra. Todo terreno.
Toma ya. Pablo Larrazábal.
Pablo Arrazábal de un gigoló.
¡Ostras! Esto vaya tela. Adrián Otaegui.
¿Quién?
Adrián Otaegui.
La alegría de la huerta.
Toma ya. Alfredo García Heredia.
Mi hermano.
Bueno, perfecto. Y dejamos a los otros porque los otros son más de tu línea, de tu edad, sí, y tal, que son jóvenes y que tenéis un futuro espléndido. Pues
Alfredo García Heredia le añadiría,
sí,
más que mi hermano, mi gurú.
¡Hala! ¡Qué bueno, qué bueno!
Es mi gurú.
Es un fenómeno.
Sí,
Alfredo.
Pues qué bueno, pues me alegro mucho. Iván, que me alegro mucho de haber hablado contigo y siempre decimos lo mismo, cuando pasas por los micrófonos de Ryder Cope traemos suerte, o sea que a lo mejor te vamos a tener que llamar la temporada que viene porque vas a ganar algo.
Pues nada, me llamáis cuando queráis. Si me aseguráis que vais a ganar, me podéis llamar cada semana.
Perfecto, perfecto, así lo haremos.
Me hacéis un hueco en el programa, si no.
Eso está hecho. Oye, dale un abrazo a Adolfo, bueno, ¿vale?
Vale, de tu parte, un abrazo a todos.
Venga,
vale,
un abrazo. Chao.
Gracias, chao.
Hola, soy Fidel Alonso y yo también escucho Ryder Cope. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando. Bueno, pues hemos hablado y hemos disfrutado de escuchar. Mira, yo, Javi, no sé si estás de acuerdo, con Fernando también lo hemos hablado muchas veces, que estos chicos, esta generación de ahora, tienen la cabeza amueblada como nadie. Pero te hablo de chicos y las chicas.
Las chicas.
Es que los oyes hablar, tienen las cosas muy claras, se expresan. Además, que yo creo que eso también influye en todo lo que te rodea, el ambiente familiar, la gente que te ayuda a ser jugador de golf, tus preparadores, tus federaciones y tal. Sí. Los oyes hablar y cómo se expresan delante de la prensa.
Si me dejas ahí habría que hacer un pequeño homenaje a Óscar del Río.
Pues
que trabaja con ellos
brutal,
de una manera brutal,
brutal, brutal,
y los prepara de una forma para lo que les va a venir encima. Y creo que hay que hacerle ese pequeño homenaje porque creo que su trabajo en la Real Federación Española de Golf está siendo increíble. Y lo ves y cuando hablas con los jugadores,
claro,
lo
sí,
ves lo claro que lo tienen. Les pueden salir las cosas mejor o peor, pero mentalmente están muy bien preparados, van muy bien preparados. Y después otra cosa, el golf es el golf y te puede salir un día bien, un día mal. Y bueno, pues Iván de momento pues lo ves, o sea, cambia el caddy, le baja la confianza, pero tiene la reacción y la capacidad de decir, oye, esto lo he hecho mal, lo voy a corregir y volver. O sea, conseguir la tarjeta en 9 torneos, Javi...
Bueno, no, es una locura, es una locura.
Es una barbaridad.
Una locura.
Oye,
y Oscar, un número uno.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Yo trabajé con él muchos años.
Eso
al
te
final es mi amigo.
Sí.
Estuvo cenando en casa el otro día porque... Uh-huh. Es que es eso. Un tío que te transmite una paz cuando simplemente hablas con él, ¿eh? Ya si encima trabajas, pues te convierte en una bestia.
Ya.
Y si te coge prontito, pues claro, al final es eso. Hoy día necesitas tener una cabeza fantástica porque el trabajo y el talento, eso se hace.
Uh-huh. Oye, voy a dar...
Bueno, el talento no, perdón, pero el trabajo sí.
Vale. Voy a dar algún resultado más porque se lo merecen en el Maybank del LPGA que se disputó en Malasia también. Todos están por allí.
Madre mía,
ganó la china Rowning con menos 23 y Carlota acabó en el puesto 56. Mira, te voy a preguntar, hombre de golf, la situación ahora mismo, por ejemplo, de Carlota Siganda, después de la Solheim, que fue
sí,
la explosión.
La estrella, sí, ¿no?
La estrella... ella siempre ha sido durante muchas temporadas un martillo pilón, o sea, no ha ganado en Estados Unidos
sí,
lo que debería, creo, haber ganado, pero siempre ha estado ahí y esta temporada ¿Tú crees que a lo mejor toda la presión que has hecho el año pasado ahora le está pasando a Fat? ¿O cómo es eso? ¿Es que el golf?
Sí, es que el golf también es como la vida, es cíclica y no siempre, ¿sabes? Va,
pero ella está bien, igual. Porque pues sí. Entrevistas que ha hecho, no, estoy bien, contento en mi
y
casa.
El golf es muy caprichoso. Es que tú puedes estar trabajando de una manera increíble y la bola, si no quiere entrar, no entra, y al revés. Y otras veces pues dices, oye, mira, me tiro un mes sabático de vacaciones y vuelvo sin expectativas y pincho y gano el torneo sin haber entrenado en un mes. O sea, porque al final el juego lo tienes, y ella lo tiene ahí, evidentemente, no sé la situación, pero lo que está claro es que todos los jugadores pues sienten esos cambios, cualquier cosa, ¿no? Cualquier circunstancia en la vida que te esté un poco, ¿sabes? Teniendo en la cabeza, no lo sé qué.
Y te tengo que preguntar por el número uno del mundo actual. Ese es un...
¿Sigue Scheffler o no?
Sí. ¿Tú qué crees?
No, claro. Es que me hizo mucha gracia, ¿no? El otro día que vi una cuenta, creo que era la Golf Digest, diciendo, bueno, Scotty, si quieres seguir, o sea, o si quieres batir el récord de Tiger, tienes que seguir así durante solamente 11 años y pico, ¿no? Si quieres superar al amigo Tiger.
Es increíble lo de este hombre,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, al final, bueno, es un tío peculiar en la forma de pegarle y
mira,
es una risa. O sea,
has dicho la palabra clave, peculiar. Es que o sea, no hay nadie como él en ese sentido.
Pero luego tienes a ex número uno del mundo, John Ram, pues también tiene un swing peculiar. O sea, y Rory tiene un swing perfecto. Sí. Y Scotty supuestamente no lo tiene tan perfecto, supuestamente. Sí. Pero al final dices... no por su forma de hacer el swing son número uno del mundo, eso les ayuda. O sea, al final es un conjunto de cosas y todos somos animales a nivel mental, ¿no? Y a nivel de trabajo, o sea, que al final, que no es porque, ¿sabes? Ahora se pone Scotty a bailar delante de la bola, casi se cae la mitad de las veces, sí. Y no hay que imitarle tampoco, o sea, cada uno claro. Que haga su swing, ¿no? O sea, si le funciona, claro.
Claro. Sí, Fernando, fíjate, tú que eres hombre de golf de toda la vida y hemos hablado mil veces, Scotty en ese sentido, luego, ahora parece que se abre más a transmitir un poco y a interactuar con el público. Bueno, un poquito,
bueno,
un poquito
bueno.
De pasar por ahí y una sonrisa.
Nunca ha sido la alegría de la huerta.
No.
O sea, la verdad, es un tipo que podría jugar al golf o hacer cualquier otra cosa. O sea, no le ves, o sea, veías a Tiger y Tiger era masas detrás de él, Tiger sí. Interactuaba, Tiger era otra forma de ser. Sí. John Daly, que es John Daly, que tiene sus peculiaridades,
sí, sí.
Pero claro, tú veías a John Daly y le seguían masas, porque tenía una forma de interactuar, de moverse, de estar en el campo. Scottie Scheffler, si está en el campo, lo sabes porque gana, pero no porque haga nada especial. Y después, ¿es bueno o es malo? No lo sé. O sea, sí es verdad que cuando eres número uno del mundo y cuando estás promocionando un deporte, el que tú transmitas es muy importante.
Es que yo creo que lo que más le he visto fuera de su línea cuando ganó el oro en los Juegos Olímpicos, sí. Que se abrazó al Caddy, se separó y le sonrió. Digo, ¡ostras! ¡Sonríe bueno, este hombre!
Bueno, porque ese torneo, mal que nos pese, lo tenía perdido.
Sí,
o sea,
bueno,
ese torneo lo tenía perdido. John, bueno, pues...
Entró, le abrió la puerta a todos
los que venían detrás. Y cuando lo vieron, porque yo estoy seguro que si John mantiene, Scheffler no llega ni a medalla. Lo que pasa es que, claro, vio la puerta abierta y lo que decía Javi, es un competidor, pero vamos... Pero
hay unas
terrible.
Imágenes, hay unas
y
imágenes
fue por ello y lo consiguió.
En la CBS americana que están, no sé por qué hoy iban, y el Caddy le toca y le dice, mira el marcador.
Claro.
Hizo así como diciendo,
eso es.
Pues bueno, pues wow. Vamos, pues eso, vamos, pues venga.
Esa es la chispa.
¿Sabes?
Claro. Pero,
¿por eso es menos número uno que Tiger, menos número uno que otros que...? No, se lo gana en el campo todos los torneos. Y todos los torneos cuando se pone a jugar... Hará el swing que tú quieras, pero ese swing a él le funciona. Tiene después una capacidad enorme de recuperar. Cuando tiene que meter el pad, lo mete. O sea, eso es un número uno. Eso era Tiger y eso es Scottie Scheffler.
Sí, lo que
y
pasa no es que quizá estamos hablando como también aficionados y que no crea afición.
Claro,
como
esa es a lo que me refiero.
Pues sí, y ya está. Pues por ejemplo, como un Ángel Hidalgo también. O sea, crean afición. Esta gente es necesaria, ¿sabes? A lo mejor si todos los golfistas fuéramos como ellos, pues, no sé, todo el fútbol no existiría.
Ya.
Todo el mundo querría jugar al golf.
También,
¿sabes?
También,
pero se agradece, bueno. Sí, se agradece que dentro de un deporte como, tan a veces esto, ¿no? Tan serio y a veces insulso, pues que aparezcan personajes de este estilo.
Es, ¿sabes? Que fíjate,
Seb en su época, ¿no? O sea, que al final solo que crea ficción.
Es que fíjate, incluso de siempre se ha dicho los asiáticos son como más rectos, más controlados. Y ahora, pues incluso sonríen, risan, hablan, tal, no sé qué. Que ves tú que Scotty está ahí, pues el hombre que va solo por el campo, que si a lo mejor alguien le dice hola, la mirada que te echa no sabe si es para echarte la bronca o porque le hace gracia. ¿Me entiendes? Son cosas así. Y pero no sé, yo creo que este hombre es ahora mismo el dios del golf en ese sentido. Y John, yo creo que John esta temporada próxima le puede, como se diría, pisar el callo. No sé cómo lo veis.
Vamos a ver. Bueno, o sea, primero, lo primero que tiene que pasar
y debería pasar
es que solucionen el problema.
Exacto.
O sea, ¿cómo lo van a solucionar? No tengo ni idea. O sea, lo lógico sería, hay dos circuitos, hay dos formas de ver el golf, porque realmente son dos formas de ver el golf. El LIP a lo mejor tiene que dar su brazo tercero en algunas cositas, o sea, jugar 4 días, porque si juegas 4 días, ya no hay excusa para decir, oiga, mire usted, es que no puedo entrar en el ranking porque no es homologable jugar 4 con jugar 3. Vale, pues que juegan 4 días, manteniendo su esencia, manteniendo la forma que tienen, y que eso corra paralelo a los dos, y que los dos tengan opción y oportunidad de puntuar, y después que haya trasvases entre los dos circuitos. Son dos formas de ver el golf. Si eso pasa y a John le quitas esa presión, un poco esa forma de ver las cosas, no tiene que preocuparse de
ser un poco abanderado de los jugadores del LIV.
Puede ir a la Ryder con tranquilidad, sin tener que ir a ningún juicio, ni a nada, ni a ningún juzgado, y le das esa tranquilidad y le dices, oye, dedícate a jugar al golf, ojito, porque bueno, no vamos a descubrir aquí a John Rahm, tendría gracia, pero es que es... John se ha metido pues como Rory en su momento, se metieron muy abanderados de cada una de las causas, y eso al final, quieras que no, te pasa factura. O sea, el que tú vayas a la Augusta National y que la mitad de tus compañeros no te saluden, pues oye, no debe ser plato de gusto. O sea, sí, te pones en el tee del uno pensando, oye, ¿y este por qué no me ha saludado? Pero si hemos ido a cenar juntos 60 veces, pues no debe ser fácil.
No.
Entonces no es una cuestión de disculpar a John, porque John al final ha tenido un temporadón.
Sí, al final ha sido una gran temporada.
O sea, ha ganado el LIP.
Por supuesto.
Que parece que es que... No, es que ha ganado el LIP.
Y
ha ganado el LIP. Ha quedado segundo en el Open de España. Oye, no sé, Javi, jugando con su juego B, su juego C, quizá. O sea, no estaba en plenitud, no estaba al 100%.
Que no, que John al final es número uno del mundo. El uno, el dos o el tres. Y de ahí no se va a salir.
No.
Pero es verdad que a lo mejor se ha visto que con su entrada en el LIV pues no le ha venido bien.
Y después...
Económicamente, sí.
Sí,
pero
sí,
bastante evidente. Pero, es que eso pero después... a nivel de juego y mental, pues parece ser que no, ¿eh? Pero
bueno, ahora
no
parece,
estamos dentro de su cabeza.
Ahora, ahora parece que, bueno, que ya... Yo creo que la presión de ganar su primer torneo en Londres del LIV, que era lo que él tenía encima, que todo el mundo le exigía, ganas esta pasta, ahora tienes que ganar, y no llegaba y no llegaba. Sí,
es que volvemos otra vez con lo de ganas esta pasta. O sea,
sí, pero bueno, Fernando, es que es así.
Pero el prestigio de ganar un LIV, es que no yo pienso que de aquí a 25 años nadie va a decir, ah, sí, el jugador que ganó 7 torneos del LIV. O sea, es que yo creo que eso no va a ser relevante. Va a seguir siendo siempre mucho más, oye, ¿cuántos majors? O sea, que eso no va a cambiar. Yo pienso que al final el LIV no deja de ser un circuito un poco de exhibición y ya está. Esa es mi opinión, a mí no me...
Buen palo,
a mí no
espera, que esto es efecto palo.
Sí, como al final me da igual, o sea, mi opinión, porque muchos alumnos o muchos tal, pues te preguntan, ¿y tú qué opinión tienes? Oye, pues al final he forjado un poco una opinión de que, oye, si a mí me hubieran ofrecido ir al LIV de cabeza, 100%.
¿Ves?
¿Por qué? Porque al final he vivido lo otro y lo otro es una guarrada. O sea, que tú tengas que cada año, ¿sabes?
Y esto te soluciona tu vida.
Tú lo has dicho antes con Iván, o sea, ya tiene contrato de trabajo el año que viene, pero se lo tendrá que volver a ganar. Y oye, y no te lesiones y no te pongas, yo qué sé, con un virus de un mes, ¿sabes? Que pierdas todo de esa manera, pues te aseguras y pensando también en tu familia, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que la esencia del golf como tal es esa, pero no es el LIV, pero bueno, oye, que habrá gente que le encante y es verdad, y gente que ha ido, yo no he ido, ¿eh? Y tengo ganas de ir a ver un LIV y seguro que te
vale
lo pasas
la pena verlo.
En grande. Y que no tiene nada que ver, como espectador a lo mejor, oye, un torneo normal, ¿no? Por decirlo así.
Uh-huh.
Seguro que te lo pasas muchísimo más. Hombre, claro
que
sí.
Te digo yo que sí.
Pero tiene a lo mejor una cosa intermedia, yo, seguro, ¿sabes?
Sí, yo creo que lo hemos hablado aquí alguna vez, Jorge. Sí. Yo creo que al final el futuro del golf pasa por algo intermedio. Claro. Ni tan estricto.
Claro, ni tan estricto, ni tan cachondeo. O sea, bueno, sí, a lo mejor cachondeo. A mí me, la sí. Raider, oye, la Raider.
¿Sabes? Bueno, que la Raider es.
Es un poco, ¿sabes? También es un espectáculo.
Mínimo, sí.
Y los jugadores lo aceptas. ¿Por qué no lo aceptas en un Open de España, por ejemplo, que haya ahí un DJ o que la gente te grite en el tee el uno? No, no, pero gritar mientras le esté dando. O sea, ¿por qué no?
Bueno, de hecho,
no, o sea,
en la Solheim.
Todavía se piensa en ello.
De hecho, en la Solheim había un DJ en el hoyo uno y todo el mundo gritando y tal. O sea, que.
O sea, bueno.
Tiene que haber una evolución. Eso está claro y yo, vamos, he visto el golf tradicional toda la vida y muy bonito y está muy bien, pero todo
sí,
evoluciona.
Le falta algo.
Y después hay una cosa, cuando haces televisión dices, un torneo de golf, empiezas a las 8 de la mañana y acabas a la 1 y media o a las 2 o a las 3.
Es una locura de horas
el lip tú tienes... Un empaquetado.
Cuatro horas
que dura
y media, cinco horas y
media,
cinco.
Y es lo que dura.
Ah, no, seguro que, claro, todo eso es fantástico.
Y ese empaquetado para televisión es fantástico, claro. Porque tú sabes cuándo tienes que empezar a programar y cuándo va a terminar. Con un PGA Tour, pues si quieres ver, claro, con el fly de la mañana. Nosotros hemos hecho, cuando estábamos en la tele, hacíamos Open Británico, que empezábamos a las 7:30 de la mañana y eran las 8 de la noche y todavía estaba metido en la cabina, pero bueno, sí. Javi y Nacho eran los que estaban metidos en la cabina y llevaban 8 horas hablando. Sí, sí. O sea, porque 8 o 12 o los que fueran, porque, claro, lógicamente, en el turno de la mañana jugaba un gente importante, sí. En el de media jugaba otra gente importante, en el primero de la tarde
claro,
jugaba gente
cubrirlo
importante.
Todo.
Claro, tú tenías que estar pendiente de todos, no solo eso, sino que además los españoles, uno estaban por la mañana, había 4 o 5 y estaban repartidos. Todo eso es complicado porque tienes que dar todo eso. Uh-huh. Al final, ¿qué consigues con un sistema como el LIP? Que tú ves todo. La realización tiene que mejorar un poco, porque evidentemente te pierdes algunos golpes. Porque, lógicamente, tienes acción en 18 hoyos. Es verdad que en el otro también, pero como vas siguiendo una serie de grupos, uh-huh. Pues esos grupos los tienes controlados. Pero en el Ipsi es verdad que algo han mejorado mucho. Yo lo vi el primer año, era insufrible, y este último año lo van haciendo mejor.
Bueno, pues como nosotros no vamos a poner la solución, veremos si a final de año, como dicen, que se va a hacer público en ese contrato de John, los 7 puntos esos que no se ha hecho público, pues vamos a ver si es verdad o no. Voy a dar dos noticias porque quiero cerrar con Javi, que nos tiene que hablar de esos viajes. Bueno, en el Asian Tour y en la International Series en Tailandia, la victoria fue para Chai Po y Carlos Pidgeon. Otro luchador, ¿eh?
Carlos vino, bueno, mi hermano, ¿no? Exacto, mi hermano pequeño, ¿no? Exacto. Él me llama hermano mayor. Y él vino después de mí. Él en 2013 sacó la tarjeta. Uh-huh. En 2012 y coincidimos 5 años allí.
¿Y él sigue allí?
Bueno, ha vuelto porque él sí dio el salto después de, no sé si fueron 4 años en el Asian Tour, dio el salto al circuito europeo. Se metió en los puestos de arriba de las exenciones que cuando se hizo la alianza entre el Asian Tour y el European Tour. Sí. Y bueno, y ahí peleó. Sí, cuando se salió del European Tour, correcto, pues ahora ha vuelto. Uh-huh. O sea que bueno...
Vamos a ver.
Lo que no sé si ha mantenido la tarjeta o no. Creo que se ha acabado y me parece que no. La ha perdido.
Vaya. Bueno,
no estoy 100% seguro.
Vale, pues hablaremos con él. Entonces tenemos que hablar con él. Exacto. En el Champions Tour, en el Simon Bank, la victoria fue para Harrington. Sin comentarios. Jugadorazo, pero sin comentarios. A Fernando le cae muy bien. A mí también. Sí. Y Miguel Ángel Jiménez, bueno, pues ya ha vuelto otra vez un poquito. 7º puesto. No está mal, que lo que nos extraña es que Miguel Ángel no gane, lleve 2 años sin ganar en el circuito.
Eso es noticia.
Porque él todos los años 1 a 2 victorias las tenía fijas. Pero bueno, son épocas. Sí. Oye, ponemos un saludito, Natalia, un poquito de música y vamos ya a los últimos minutos porque aquí nos va a contar esos viajes, super viajes.
Venga, va. We were good, we were cold,
kind of dream that can't be so. Buenas tardes, soy Ander Martínez y me encanta escuchar Ryder Cope. Un fuerte abrazo. Things you don't understand.
Bueno, estamos, como he dicho, llegando a nuestro final del programa con dos amigos, Fernando Robles, que bueno, es amigo, es otro hermano. Aquí, es que yo tengo muchos hermanos.
Eso es muy bueno.
Yo tengo muchos hermanos, Javi. Claro, Javi es hermano también. Y bueno, no, nosotros
cuñado,
ahora...
¡Cuñados!
¡Somos cuñados! Javi, nos has contado, bueno, este cambio que ha dado tu vida otra vez. Y ahora, sobre todo, el veneno otra vez, que nunca lo has perdido. Porque el veneno, cuando entra por primera vez en
no
la
sale.
Vena, el dedo, no sale. Pero ahora te han dado otro chute. Y bueno, pues vuelves otra vez con los palos. Pero también una cosa muy bonita, que cuando me lo dijiste en el Open que nos vimos, te dije, esto tienes que contártelo.
Pues mira, te lo voy a contar, hombre. Entonces, llevábamos unos años, Cristina y yo, mi mujer, que ella es un hacha organizando y le encanta viajar. O sea, yo creo que es su única adicción es el viajar, ¿vale?
A mí, el viajar, los relojes y la ropa, mi pasión.
Bueno, pues ella es más de solo viajes. Y a veces que me toca, si no fuese por ella no conocería tantas cosas en realidad. Ella me ha obligado prácticamente en Japón, que estábamos a hora y media del centro de Tokio, jugando un torneo, yo estaba reventado. Y me dice, vamos a cenar al centro de Tokio y vemos. Y digo, tú estás loca, o sea, una hora y media de bus. Y luego otra hora y media de bus de vuelta para ir a cenar. Dices, que no vamos a conocer Tokio. Digo, joder, es que también... Bueno, que tiro de mí. Y al final, pues es esa historia hay muchas. Y al final, pues vas conociendo las ciudades porque si no, ¿qué conoces? El campo de golf, el hotel y el aeropuerto. Dice, oye, por lo menos ya he estado en el centro de Tokio, he visto el cruce de Shibuya. Bueno, brutal, ¿no? Pues en ese sentido lo tengo que agradecer mucho. Y bueno, decimos, venga, vamos a juntar esta pasión de los viajes con... la otra pasión y mi trabajo y lo que mejor se hace en la vida, que es golf. Bueno, pues ¿y cómo le damos forma a esto? Oye, Tailandia, ¿no? O sea, un país bastante en el fondo desconocido, a lo mejor para los españoles, o bueno, es conocido, pero que no todo el mundo a lo mejor se atreve a ir o lo que sea. Y que lo tiene todo, es exótico, la amabilidad de la gente, la gastronomía, el tiempo, unos campos de golf, de verdad, que claro, que mucha gente se sorprende, pues campos de golf son brutales, yo conozco muchísimos de ellos, ¿no? Entonces, venga, pues vamos, ¿por qué no organizamos un viaje, no? Entonces, al final, la idea es esa, juntar el placer de viajar con el golf, y la idea es un grupito reducido de personas, ¿no? Entre 5 y 8 personas, y yo viajar con ellos. Probablemente mi mujer también, por el tema de la organización, queremos que sea, pues eso, es como un proyecto familiar, de ella y mío, y dar la posibilidad de yo jugar con la gente que venga, ¿no? Con los clientes que puedan aparecer, oye, jugar con ellos en los campos, incluso dar algunos clinics, llevarlos a sitios que conocemos que realmente merecen la pena, porque oye, pues después de tantísimos años allí, pues hemos visto y hemos hecho excursiones increíbles y otras que a lo mejor no tanto merecen la pena, porque hay que tener cuidado, pues Tailandia, como todo país turístico, pues
Te la lían,
¿no? Y te engañan y al final te hacen perder el tiempo, el dinero y, hombre, es lo único, ¿no? Al fin, pero es mucho, ¿no? Pues dices, si estoy aquí 7 días y he perdido aquí 7 horas y me gasto un dinero y al final dices, esto es una chorrada. Pero en ese sentido, pues está todo asegurado. Entonces, esa es la idea. Está montado el paquete para marzo del año que viene, del 21 de marzo al 30. Y son 9 días, 7 noches y jugando en 4 campos de golf brutales. En la zona, sobre todo, de Hua Hin y en Bangkok.
Ajá.
¿Vale? Queremos hacer 2 al año y el siguiente, pues, estamos barajando fechas a finales de octubre y de noviembre.
Vale. ¿Vale? ¿Cómo se puede apuntar la gente? ¿Dónde se puede informar?
Conmigo. Conmigo, o sea, a través, en realidad, a través de mi Instagram, que, bueno, @JaviColomo. Fácil. Y luego está el otro, que es el que hemos hecho para la página donde está toda la información ahí colgada. A través de ese me pueden escribir el de Javi Colomo, que es más fácil, pero si, oye, se meten en golfvip, ¿vale? /bae/Colomo, pues ahí está la información. Está bastante detallada, pero evidentemente hay más información en un tríptico que me he currado porque me...
¡Hombre!
No, al final, oye, pues lo haces con gusto y coges fotos bonitas y fotos propias y los textos y para que eso se vea que lo vamos a hacer con todo el amor y el cariño y que la gente que venga, porque lo que queremos es que salga, porque esa va a ser el boca a boca. Es decir, oye, la gente estoy convencida de que va a disfrutar muchísimo. Hombre, no deja de ser un viaje premium. Porque al final
claro,
viajan conmigo, o sea, juegan conmigo, le voy dando consejos de cómo jugar los campos, ¿no? Y al final la organización la hacemos nosotros.
Luego, pues dentro del paquete, pues como es muy cercano, pues puede haber alguna modificación porque oye, la persona dice, oye, Javi, está espectacular, 4 días de golf, pero se me hace mucho y oye, yo quiero ir, pero voy a jugar 3. Ah, bueno, pues venga, no te preocupes, vamos a, oye, pues hazte esto, hazte un masaje, vete a comer a este sitio, está casi todo incluido en el paquete, ¿sabes? Uh-huh. O sea, está todo prácticamente organizado desde el vuelo, las estancias en hoteles 5 estrellas, los green fees,
eso, con sus mira, caddies. Fernando ya cuando ha dicho hoteles 5 estrellas ya se ha venido arriba.
¡Hombre! ¿Sabes? O sea, eso nos apetece mucho que salga por eso, porque nos apasiona viajar y nos encanta organizar y al final estar con gente en un, ¿sabes? En un país tan chulo como Tailandia, que conocemos a la perfección.
Claro.
Y haciendo algo que a todos nos gusta, o sea, que es jugar al golf, que es viajar y bueno, pues eso, esa es otra de las ilusiones de los últimos tiempos que,
pues me parece.
Que aquí tenemos sobre la mesa, así que bueno, toda información que quiera la gente que nos está escuchando, pues a través de mi Instagram me pueden, sabes, por privado y a partir de ahí pues ya podemos establecer comunicación.
Me parece una idea fantástica y que lo vas a poder combinar bien con tu vuelta al golf. Ojalá, mira que te digo, ojalá tengas problemas, ¿eh? Eso será que estás jugando muy bien y que a lo mejor tengas que usar a alguien más para el tema del viaje, porque...
No, bueno, de hecho me ha contactado mucha gente, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué Tailandia? Por esto, porque ha sido mi segunda casa y quiero volver a Tailandia y quiero ofrecerlo, ¿no? Y luego me ha escrito gente, o sea, un conocido, pues oye, un gerente, Carlos, que está en República Dominicana. Oye,
sí,
Javi,
claro,
Carlos Linares.
Sí, Linares.
Pero,
sí.
Oye, Javi, vente a Tailandia y tenemos una conversación pendiente. Yo le dije, vamos a empezar por Tailandia, pero ese también me gusta, ese destino. Además, no lo conozco. Y de tu parte,
conozco, he estado con él allí y vale la pena. Bueno, pues lo conocemos, perdón, fuimos juntos.
Pues ese es el siguiente paso que vamos a dar, ¿no?
Fuimos juntos.
Sí, que bueno, pues ya me contaréis.
Sí, 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 fantástico.
Y Andrés Novo, que está también en Riviera Maya. Y bueno, hay gente que también me ha ido preguntando, o sea, que por redes sociales también se mueve mucho la gente, evidentemente, eso no es ningún secreto, y bueno, pues ahí estamos. De momento tenemos 3 personas apuntadas. Necesitamos 2 para que esto sea viable, claro, y no perder dinero, pero bueno, que no nos importaría no ganar, pero empezar, ¿no?
Repite la fecha,
mira,
por favor.
Del 21 al 30 de marzo de 2025.
21... 30 de marzo.
Y ya estamos, porque prontito ya tendremos que ir sacando el segundo viaje para finales del año. Ajá. Y 2026, o sea, ya tengo gente que dice, Javi, este año, oye, pues ya me pilla un poco de pronto, pero 2026, cuenta conmigo. O sea, que por eso que esto es algo de largo recorrido y que irán saliendo viajes, porque oye...
Fernandito, tendremos que hacer algo tú y yo,
sí,
ahí, ¿no?
Habrá que buscarse un hueco, sí.
Habrá que buscarse ahí un huequito, a ver, sí. Que nos haga un buen precio y vamos para allá.
Hombre,
nos
haga precio de hermanos.
Exacto, precio de hermano y de cuñado. Y lo sacamos adelante.
100%.
Javi, que muchísimas gracias por venir a tu casa.
Nada, a vosotros.
Y que ya sabes que tienes los micros para lo que quieras, claro. Tanto para el juego como para lo del viaje, que
vale,
nosotros estamos aquí apoyando.
Genial.
Fernandito,
gracias.
A ti que te voy a decir, la
pues
Copa Arana, que ahí estamos nosotros.
Ahí estamos
echando la manita y...
Echando una mano y siempre gracias a Andesa, Mitsubishi, a Nechoteles,
por
a
supuesto.
Cofeguilis, a Giglobal,
Mau,
Coca-Cola,
Solán. Hombre,
hay que aprovechar. Hay que aprovechar.
Natalia, que muchas gracias por estar al frente de la nave, a Pascu, a Bruno, a todos. Que se
pues agradecer también a Pedro el Hierro, que me está patrocinando.
Hombre, por
también,
supuesto, por Roma, ¿verdad? Mira, oye, sí, señor.
Pues
sí, señor. Oye, por cierto, llevas un polito.
Hombre, claro.
Sí, sí. Eres el primer jugador que creo que patrocina a Pedro el Hierro.
Sí,
¿no?
De la historia, todo un orgullo, que lo sepáis.
Bueno, pues eso...
El golfista de la historia, de
pues
Pedro el Hierro.
Enhorabuena a ti y a Pedro el Hierro, porque sois un equipo
viene
fantástico.
Viene también la mano de Acre Partners, yo ya aquí me tiro a la piscina.
Toma ya.
Es que me ha salido un patrocinador de uno de mis primeros alumnos.
Sí.
Para que tú veas, cuando las relaciones son, ¿sabes?, consolidadas, pues
sí.
En cuanto se ha enterado que iba a competir, dice Javi, te apoyamos.
Pues mira, me alegro mucho por ti,
Javi, Jaime también.
Porque te lo mereces.
Venga.
Que gracias por venir.
Venga,
¿vale?
Un abrazo a vosotros.
Venga, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene en Ryder Cope. Hasta luego, adiós.